¿Qué opina usted de estas acciones en tribunales para forzar a los estados a actuar en materia ambiental y climática? ¿Es la buena vía?
Son casos que sin duda merecen muchísima atención. En América Latina son inusuales, sin embargo, son comunes en modelos más anglosajones porque hay una tradición de ONG que lleva al regulador a un juicio. Entonces, efectivamente, como es un mundo más globalizado, pues están llegando a nuestras realidades climáticas en América Latina, estas ideas de llevar al Estado a un juicio. Yo creo que hay dos formas, hay muchas formas de verlos, pero resumámoslas. Una puede ser una forma de verlo para analizar la efectividad de esta estrategia. En el caso de Holanda, funcionó. Estuvo muy bien argumentada, se organizaron muy bien y se sentó un precedente. En el caso de Noruega, se intentó hacer por parte de Greenpeace y el esfuerzo fracasó. Entonces, no es necesariamente, digamos, un ejercicio que tiene ya concluido que es efectivo. Entonces, una primera forma de verlo es observando. En el caso de Colombia, se está yendo a un tipo de experimento porque una ONG lo está haciendo para un caso muy particular en temas forestales.
Mónica Araya, lo que sugiere usted es que la acción jurídica no puede ser el único instrumento de lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son las otras herramientas?
Quiero decir que lo que está a la base de esa tensión de por qué los estados alrededor del mundo no cumplen con digamos, la agilidad que uno quisiera, lo que está a la base, además de que en algunos países son estados muy débiles, democracias muy frágiles, lo que está a la base es que tenemos de frente a una industria petrolera de carbón y de gas natural que es prácticamente la industria más poderosa del planeta. Entonces, tenemos que recordarnos esto para tener en cuenta que habrá países donde por más que lleven al Estado a un juicio y alguien diga tiene que cumplir la ley, ese Estado tiene todos los amarres con la industria, porque a veces la misma industria petrolera es estatal, ¿verdad? O a veces los vínculos entre la industria y el Congreso son muy incestuosos, ¿verdad? Hay mucho lobby, hay
Sí.
mucho dinero de por medio. Entonces, a lo que voy es que tenemos que, sí, tener en cuenta esas estrategias que estamos viendo interesantes, pero ir más allá, porque al final de lo que se trata es de que para que bajen las emisiones, va a tener que parar el consumo de barriles de petróleo, el consumo de gas y el consumo de carbón. Y eso empezamos a ver quienes estamos trabajando en esto, que no es solo cómo incidir en el gobierno, sino en incidir desde la ciudadanía, desde el consumidor, en esa demanda que ahora tenemos de petróleo y que tiene que bajarse. Y podemos después conversar de algunas cosas que hemos aprendido en el caso de Costa Rica.
Sí, claro, vamos a ejemplificar con algunos países. Lo interesante en las acciones jurídicas de estas ONGs contra los estados es que evidencia la falta de voluntad política en materia ambiental. Recordemos que en diciembre de 2015, hace un poco más de 3 años, los países del mundo se comprometieron en reducir sus emisiones de carbono para limitar a 2 grados el aumento de la temperatura global. A 3 años de este compromiso, vemos que algunos países no están cumpliendo. Es el caso de Francia. En 2017, las emisiones de carbono han aumentado en este país. ¿Cuál es la situación en América Latina? ¿Quién cumple, quién no cumple con sus metas climáticas?
Hay una iniciativa que recomiendo y que se llama Climate Action Tracker. Es una iniciativa que se dedica a esto. Entonces, básicamente divide a los países entre países que tienen metas críticamente insuficientes y metas que son compatibles con los 2 grados que era originalmente la meta que nos habíamos propuesto, era que limitar a 2 grados el calentamiento global a final de siglo. Ahora hay que ir más allá y no ir solo a 2 grados, sino 1.5. A lo que voy es que si vemos dónde estamos los países latinoamericanos, hay un poquito de todo. Entonces, la meta argentina, por poner un ejemplo, está catalogada como críticamente insuficiente, porque fue hecha en un periodo de Argentina donde este no era prioritario. Entonces, una de las tareas que tienen los gobiernos es no solo cumplir la meta, sino mejorar los números, ¿verdad? Parte de la gracia del Acuerdo de París es que los países tienen que mejorar las metas porque desde que se firmó el acuerdo se sabía abiertamente que eran insuficientes. A nivel de metas que se llaman altamente, no críticamente insuficientes, sino altamente insuficientes, ¿verdad? Que ya es insuficiente, pero no tan mala nota. En esa categoría quedaron países como México y Chile. Sin embargo, en el caso de México y Chile, este ejercicio plantea que en el caso de Chile sí ha habido un claro progreso entre 2015 y 2018 en algunos campos, por ejemplo, en el tema solar y en el tema de movilidad eléctrica. En el caso de México hay un progreso menor al de Chile, pero lo que quiero rescatar con esta idea es que se están midiendo, y esto cuando uno va a la página está argumentado de qué consideran mejora. Luego hay otros países que están considerados como con metas insuficientes, ¿verdad? Ahí hay dos muy claros que son. Uno muy importante que es Brasil, la economía más grande de todas en América Latina, y Perú.
Sí, usted trabaja mucho en Costa Rica, que es un país modelo en esta materia. ¿Nos podría citar algunas medidas, algunas iniciativas políticas a grande escala hacia la meta de reducción de emisiones?
Con mucho gusto. Costa Rica obviamente es un país latinoamericano con muchos problemas, ¿verdad? Entonces, que quiero dejar claro que no es un país que tiene esto resuelto. Lo que a mí me gusta rescatar que estamos viviendo en este momento y que es muy emocionante porque yo he trabajado en estos temas por más de 20 años y nunca había vivido un momento como el que estamos viviendo en este momento en mi país, es que es un momento cultural y político en pro de la descarbonización. Es que nos dimos cuenta que las cosas más difíciles que hay que hacer para cumplir las metas tienen que ver con temas muy profundos que son impuestos, ¿verdad? Que es delicado. ¿Por qué? Porque muchos de los estados dependen de los impuestos del petróleo para generar ingresos. Entonces, si Costa Rica va a querer cada vez depender menos de la gasolina, pero depende mucho de impuestos a la gasolina, para poder cambiar, vamos a tener que transformar el sistema fiscal. Y eso ya trasciende, como decía, el Ministerio de Ambiente. ¿Qué otra cosa es algo vital para Costa Rica? El tema de pasar de un modelo que usa un líquido, ¿verdad? Ese líquido negro contaminante, ¿verdad? Tan complicado como es el petróleo, y pasar a un modelo donde uno usa electricidad renovable, porque en el caso nuestro la electricidad es prácticamente renovable. Eso es un cambio cultural fuerte, ¿verdad? ¿Cómo le llega a uno a un taxista que toda la vida ha usado gasolina y le dice, señor, don Manuel, ¿cómo le va? Sabe que vamos para carros que no van a tener gasolina, ni mufla, ni motor de combustión. Entonces, en esa estamos en Costa Rica. Y otra cosa que quisiera que recalcar, porque serían muchas historias, pero hay una que a mí me ha llamado mucho la atención porque es muy complicada, pero hay que hacerlo, y es que, y se vivió ahora con el caso de Francia y las grandes huelgas, es que la historia de transformar un país hacia tecnología limpia es una historia disruptiva y no todos los sectores se sienten incluidos y ganadores.
En el otro extremo del mapa, podríamos decir, están gobiernos como el de Donald Trump o de Jair Bolsonaro en Brasil, que acaba de asumir la presidencia, que abiertamente dijeron que se iban a retirar del Pacto de París. Brasil es uno de los emisores más importantes de gases con efecto invernadero. ¿Le preocupa el surgimiento de lo que incluso algunos llamaron un carbofascismo, es decir, una política asumida de utilización de las del carbono, de las energías que contaminantes, con una política nacionalista.
Bueno, yo creo que el nacionalismo y el populismo que estamos viendo en como fenómenos son preocupantes, independientemente del tema climático. Pero obviamente estos señores se dieron cuenta de que para cierto sector de la economía o de la sociedad es popular decir estas cosas, entonces pues se están aprovechando y es un espectáculo deplorable. En la región tenemos que evitar el fatalismo o el derrotismo. En el caso particular de Brasil, por ejemplo, tuvo un efecto muy concreto la llegada de Bolsonaro, no solo por las cosas que está tratando de hacer en el país, en Amazonia, sino porque dijeron como gobierno no vamos a albergar la cumbre climática a final de año. Y entonces ahí surgió la idea de hacerla en Chile, y Costa Rica va a ser la sede de la pre-COP, ¿verdad? En esos ambientes se habla de una COP porque es una conferencia de las partes.
Mónica Araya, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Recuerdo que usted es especialista en política ambiental y oriunda de Costa Rica. Gracias.
Encantada, muchas gracias.
Bueno.